Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Voces del Mundo. Hoy, 26 de mayo del 2020. Un día precioso, precioso en Buenos Aires, muy otoñal, con un sol luminoso, con una temperatura fresca, fría diría, pero muy agradable. Así que bueno, desde acá los saludo, aunque yo estoy en aislamiento obligatorio, por supuesto, cumpliendo como corresponde la cuarentena, porque evidentemente quiero cuidarme y quiero cuidar también a los demás. Pero bueno, acá estoy con este programa, Voces del Mundo, desde la AM770, también a través de Sputnik, llevando las principales noticias del mundo. Hay mucha información, ya la vamos a ir dando poquito a poco, sobre todo de América Latina, ¿no? Están pasando grandes cosas que merecen, por supuesto, no solo dar los datos, sino dar también las interpretaciones de esos datos. Y además les quiero comentar a los oyentes que, aunque ya lo sepan, siempre es bueno confirmarlo, nuestro programa busca de alguna manera no seguir las líneas de los grandes medios de comunicación, sino justamente dar una visión alternativa para que a través de ese enorme abanico de información ustedes puedan ir haciéndose una idea más amplia de los acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Por eso llamamos a investigadores, llamamos a académicos, llamamos muchas veces a los actores mismos, a los políticos. Hoy tenemos una, si todo sale bien, porque con este tema del coronavirus a veces las cuestiones técnicas no son tan buenas, vamos a tener justamente a uno de esos actores vinculados con el hacer político de nuestra región. Pero antes quiero saludar a mi amigo y compañero Patricio Porta. ¿Cómo estás, Patri?
¿Cómo estás, Telma? ¿Todo bien?
Bien, desde casa, acá cumpliendo con la cuarentena, pero con mucha info. Así que, si te parece, te pido que des los teléfonos y después vamos a dar un par de noticias muy importantes.
Dale, le decimos a nuestros oyentes entonces que pueden comunicarse con Voces del Mundo a través de nuestro Facebook, Voces del Mundo, en Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. También pueden mandarnos un mensaje al WhatsApp de la radio al 11-5002-0770. También pueden dejarnos un mensaje al contestador de la radio al 5275-0770. Nos pueden escribir un mail con sugerencias, propuestas o comentarios a radio.mundo@sputniknews.com. Y les recordamos además que pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo entrando a mundo.sputniknews.com.
Así es. Bueno, y hoy vamos a dar, como decía, un par de noticias, pero vamos a pasar lo más rapidito que podamos a esta entrevista, que es con un exfuncionario de Bolivia, que tiene una gran experiencia por ser parte del gobierno de Evo Morales, pero también, como es él mismo, es un comunicador, un docente universitario y un analista de primer nivel, nos puede dar también una visión de lo que podemos interpretar que está pasando y lo que sí está pasando en Bolivia. También vamos a tratar de ir a Brasil, porque cada vez que hay un pequeño traspiés para Bolsonaro, Bolsonaro va a hacer una de estas mega marchas multitudinarias donde sale sin barbijo, se abraza con la gente, abraza a los niños. Bueno, y a uno le tiembla el corazón cuando ve esas manifestaciones, porque teme que este país, que ya es el segundo en el mundo en cantidad de muertos, siga con este contagio masivo de los habitantes. Pero bueno, no me quiero adelantar. Patricio, vamos a las noticias primero.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Una de las noticias que va a tener mucho peso y es muy importante, quiero subrayarla y destacarla. El lunes, ayer, 25 de mayo, que acá en Argentina festejamos los 210 años de la Revolución de Mayo, nuestra fiesta patria, llegó al puerto de El Palito, en el estado de Carabobo, en Venezuela, el barco iraní Fortune, con una cantidad importante de combustible. Lo recibió el ministro de Petróleo, el Al-Sami, pero lo más importante, bueno, por supuesto que es importante que llegue el combustible a Venezuela porque está con un problema gravísimo de falta de este material energético, pero más allá de eso, quiero que tomemos conciencia de lo que significa esto para Venezuela, para nuestra región y para el mundo. Es decir, un país como Irán por primera vez desafió con éxito el bloqueo que Estados Unidos le puso a Venezuela a rajatabla. Con mano de hierro, Estados Unidos viene bloqueando de alimentos, de medicamentos, de energía, de todo a Venezuela. Está prohibido acercarse a Venezuela. El país más poderoso de la tierra, Estados Unidos, y el más belicoso, prohibió que nadie se anime a comerciar con Venezuela. E Irán acaba de enviar un buque, el buque Fortune, en realidad son 5 buques, falta que lleguen otros 4, pero este ya arribó, ya pasó por las aguas internacionales, ya entró en aguas jurisdiccionales de Venezuela, llegó a la refinería El Palito, como les decía a ustedes, enclavada en el estado de Carabobo, llegó este barco iraní desafiando, como decía, con éxito a Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump, silencio total, lo cual a mí me da un poquito de miedo, pero vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede en los próximos días, porque sabemos que estaba la cuarta flota, sabemos que está todo el Comando Sur preparado para la invasión de Venezuela, sabemos que están dispuestos a tomar represalia. Irán dijo días anteriores que también, que no osaran de ninguna manera derribar o hacer ningún ataque contra las naves iraníes. ¿Y esto en qué contexto? Ustedes recordarán el día 3 de enero, cuando empezó este año 2020, este año tan conflictivo, Estados Unidos también de manera unilateral, ilegal y sin aviso y en forma totalmente desprevenida porque era otro país en Irak, asesinó a uno de los grandes comandantes iraníes, a Soleimani, a Qassem Soleimani. Es decir, que en este contexto, en ese momento Irán tomó su represalia, bombardeó una base militar norteamericana en Irak, y en este contexto de tensión llega este buque iraní a Venezuela para salvar a Venezuela, para darle combustible que lo anda necesitando muchísimo, y también de alguna manera, como les decía a ustedes, desafiando este bloqueo, lo cual tiene un mensaje no solo para Estados Unidos, no solo para la región, tiene un mensaje para el mundo entero. Vamos a escuchar qué decía el presidente Nicolás Maduro.
Quiero agradecer desde el corazón más noble y sensible del pueblo de Venezuela, al pueblo de la República Islámica de Irán, al presidente Rouhani, mi amigo y compañero, y a toda Irán por su solidaridad, por su apoyo, por su valentía, por su decisión. Ha llegado a Venezuela precisamente el día de ayer el barco Fortune, el primero de 5 barcos que traen gasolina y traen insumos para hacer gasolina en Venezuela, de un acuerdo integral global de cooperación que tenemos con la República Islámica de Irán. Un acuerdo de cooperación, de paz. Somos 2 pueblos pacifistas que lo que queremos es nuestro propio desarrollo. 2 pueblos rebeldes, 2 pueblos revolucionarios, que no nos vamos a arrodillar jamás al imperialismo norteamericano. Jamás.
Bueno, seguimos en Sudamérica, en el Caribe. Esta vez vamos a hablar de las elecciones que celebró ayer Surinam. Ayer lunes 25 de mayo, los ciudadanos de este país sudamericano renovaron los 51 escaños de la Asamblea Nacional, que es el órgano encargado también de designar al presidente del país. Actualmente la mayoría absoluta la tiene el Partido Nacional Democrático, que está liderado por Desiree Bouterse, o Desi Bouterse, como se lo conoce en Surinam, que ya ostenta dos mandatos desde el año 2010 y busca el tercero. Butters encabezó en 1980 la Revolución de los Argentos, que fue como se llamó al golpe de Estado que derrocó al gobierno de entonces y que lo puso como presidente de facto por un tiempo. Butters también es un personaje algo controvertido porque el año pasado fue sentenciado a 20 años de prisión por la ejecución de opositores en el año 1982 y recurrió a esta sentencia al mandatario, pero la audiencia se pospuso hasta junio por la pandemia. Participaron varias listas, hay resultados preliminares porque los resultados oficiales y definitivos se esperan para este martes a la noche. Pero podemos ver por los números que seguramente vaya a haber algún tipo de coalición o al menos de negociación para que Butters siga en el poder. Vamos a repasar algunos de estos números preliminares. El partido del presidente obtuvo 15 escaños. El partido del ex ministro de Justicia Chan Sant'Oki, el Partido Reformista Progresista, obtuvo 21, es el partido que más escaños se llevó. La BOP, que es el Partido de Liberación y Desarrollo, 8 escaños. El NPS, que es conocido como el Partido Nacional de Surinam, socialdemócrata, del expresidente Benetian, obtuvo 4 escaños. El Partido de la Hermandad y la Unidad Política BEP, 2 escaños. Y el Perchak Lujur, que es el partido de los javaneses, de Surinam, obtuvo un solo escaño. Los comicios se llevaron a cabo justamente en medio de esta pandemia de coronavirus y no se pudieron postergar porque la Constitución de Surinam es muy estricta al respecto. Solo se pueden suspender en caso de guerras o circunstancias extraordinarias como una invasión. Y a la fecha nada más hay 11 casos de coronavirus, de los cuales, esto es importante destacar, 9 de ellos ya están recuperados y un solo fallecido. Es un país muy pequeño, recordemos a los oyentes, Surinam tiene 550.000 habitantes. Limita con Guyana Francesa y con Brasil. Fue colonia de los Países Bajos y en el 75 declaró su independencia. Estas elecciones estuvieron supervisadas por los equipos de la Comunidad del Caribe, el CARICOM, la OEA, además de Estados Unidos, Brasil, Venezuela y Francia, a través de sus embajadas en la capital Paramaribo.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Como prometimos, vamos a tener una entrevista muy interesante con alguien que admiramos, con alguien que ya estuvo en Voces del Mundo, en otros momentos, en otras circunstancias más felices. Y se trata nada más y nada menos que del profesor Hugo Moldiz. Él es abogado boliviano, comunicador, docente universitario, máster en Relaciones Internacionales. También fue ministro de Gobierno en Bolivia, en el tercer gobierno del presidente Evo Morales. Escribió un libro hace muy poco, de esto vamos a hablar en esta nota, que se llama La soledad de Evo Morales, golpe de Estado en Bolivia, con un prólogo imperdible del profesor y querido amigo también de Voces del Mundo, Atilio Borón. Esto está editado en Ocean Sur, una editorial latinoamericana. Y bueno, y la particularidad, y por eso tal vez no escuchemos del todo bien o haya algunos problemas técnicos, es que Hugo Moldiz, a partir de aquel momento nefasto del golpe de Estado en noviembre del año pasado contra el presidente Evo Morales, se encuentra en la Embajada de México en La Paz. Ahí está esperando, junto con otros exfuncionarios y militantes, que le den un salvoconducto para poder salir de Bolivia sano y salvo y poder llegar a México. ¿Qué tal, Hugo? Desde acá, desde Buenos Aires, Telma Luzzani, un fuerte abrazo.
Telma, muy buenas tardes. Un gusto.
Hola, Hugo.
Estar en tu programa. Telma, buenas tardes.
Hola. Buenas tardes. No sabes la alegría que me da escuchar tu voz.
Sí, buenas tardes. Un gusto estar contigo y a través tuyo con los argentinos y las argentinas, los bolivianos y las bolivianas, así que un gusto y el placer es mío.
Sí, Hugo, yo también, la verdad es que nos hemos visto varias veces acá en Buenos Aires, yo te aprecio enormemente y temimos mucho por tu salud, por tu seguridad, con toda la situación violenta que vive lamentablemente tu país. Hugo, bueno, te quiero felicitar también por el libro y por tus reflexiones. A propósito de eso, quería un poco primero hablar de algo que está sucediendo, ir un poco a una reflexión vinculada con las Fuerzas Armadas. En un primer momento, vos me dirás lo que puedas responder, en un primer momento desde acá se vio que había tenía un rol principal aquellos sectores de ultraderecha como los de Camacho. Ahora acá en Argentina la sensación es que estos grupos ya no tienen tanto peso en el proceso, pero sí cada vez más tienen peso las Fuerzas Armadas. ¿Es así? ¿Cómo vos estás visualizando el actual momento en Bolivia?
Sí, a ver, en un primer momento, evidentemente hubo una confluencia entre la ultraderecha de sectores que políticamente habían emergido en los últimos años, todos de tendencia, reitero, ultraderecha, una articulación con las Fuerzas Armadas que tuvo dos tiempos. El primer tiempo fue el del golpe propiamente dicho, apelando a un discurso de paz, de pacificación, de democracia, en los hechos insubordinándose frente al capitán general que desempeñaba el presidente Evo Morales. Y esto no fue producto de una reflexión democrática ni nada por el estilo, sino que, como se supo después por las propias voces de Camacho, las Fuerzas Armadas y la policía fueron apalabradas, fueron habladas, fueron contactadas días antes de consumarse el golpe de Estado contra Evo Morales. Un segundo tiempo en las Fuerzas Armadas tiene que ver con el despliegue inusitado de la violencia estatal, una articulación con la policía para reprimir la protesta social que dejó más de 30 muertos en solo dos enfrentamientos, que es el de Sacaba, en el central departamento de Cochabamba, y en el alto de la ciudad de La Paz. Y después de eso, las Fuerzas Armadas lo que han hecho es, junto a la policía, desplegar patrullajes permanentes, haciendo ostentación de armamento, de despliegue operativo, que también va acompañado, como es obvio, de violencia simbólica ante la población. Y estamos, yo diría, en un tercer tiempo de las Fuerzas Armadas que, actuando con absoluta subordinación frente al gobierno, lo que hace es desplegar la amenaza del uso de la fuerza, que es lo que hicieron la semana pasada cuando le dieron una semana al Senado para que pueda ratificar el ascenso militar. Este concepto de la amenaza del uso de la fuerza está en los manuales de la Central de Inteligencia Americana, de la CIA. Entonces, de pasar de la amenaza al uso de la fuerza, al uso propiamente dicho, hay un hilo, hay un paso. Y ciertamente la coyuntura boliviana puede pasar absolutamente todo de aquí en los próximos, en las próximas semanas o los próximos meses.
Sí, Hugo, mira, la comunicación no es exactamente buena. Te voy a repetir lo que yo entendí que dijiste, porque se cortó. Entonces decías, efectivamente, que hay un tercer momento de las Fuerzas Armadas, que este tercer momento lo podemos marcar cuando el general Sergio Orellana se presenta en la Asamblea Legislativa acompañada con coroneles y exige que le aprueben los ascensos. Este tercer momento vos decís que es de subordinación a la CIA, a la Central de Inteligencia de Estados Unidos o directamente a los Estados Unidos. ¿Eso lo entendí bien?
Sí, sí. A ver, lo que quiero decir es que el concepto de amenaza del uso de la fuerza es un concepto que está vigente en los manuales de la CIA desde la década de los 70. Entonces, lo que hicieron al prácticamente conminar al Senado a que ratifique la lista de ascensos era el uso de ese concepto que ya la CIA tiene, sí, en sus manuales, que se llama la amenaza del uso de la fuerza. Ahora, de ahí a pasar a usar la fuerza propiamente dicha, hay un paso. y yo no descartaría que en Bolivia, con un gobierno de derecha acorralado, desprestigiado incluso ante capas urbanas que lo apoyaron en un primer momento, podamos tener una suerte de gobierno bonapartista, de forma bonapartista, de aparente ubicación por encima de los conflictos sociales, pero finalmente un gobierno militar que llame a las elecciones y con eso quebrante una vez más la Constitución boliviana, porque está claro que con la sentencia constitucional maniobrada por este gobierno para legitimar el ascenso de la señora Áñez, en diciembre debería entregarse a más tardar el gobierno a alguien surgido de las urnas. Pero si hay una otra interrupción de esta ya irregular continuidad constitucional, ciertamente estaríamos ante un panorama político muy difícil, muy complicado para los bolivianos y las bolivianas.
Claro, vos entonces, porque una cosa que yo pensé cuando vi que Sergio Orellana irrumpía en la Asamblea de esta manera, como vos decís, con la amenaza del uso de la fuerza, fue que, bueno, sabemos que la Asamblea Legislativa justamente es el órgano, primero es el representante del pueblo, y segundo que sabemos que tiene mayoría del movimiento al socialismo, es decir, es mayoritariamente opositor a los que hoy están en el poder ejecutivo. Entonces, mi sensación, tal vez como Argentina, que ha vivido tantos golpes de Estado, era que se estaban tratando de cerrar la Asamblea o buscar una excusa para cerrar la Asamblea Legislativa, que es donde se encuentra la gente mayoritariamente del MAS. ¿Vos pensás que esto puede suceder?
Eso puede suceder perfectamente. A ver, el objetivo del gobierno es que no haya elecciones en función de la ley aprobada por la Asamblea, elecciones que deberían ser máximo el 2 de agosto. El objetivo del gobierno, de esta fracción de la derecha boliviana, es que las elecciones se posterguen cerca a fines de año, de tal manera que aprovechar ese lapso de tiempo, por un lado, para hacer una reconfiguración de las candidaturas de derecha, que a todas les está yendo mal porque la intención de voto está a favor del MAS, y segundo, de buscar cualquier pretexto o para inviabilizar la participación electoral del MAS, por ejemplo, arrebatarle la sigla con el argumento del fraude, del supuesto fraude del año 2019, o incluso inhabilitar a su candidato presidencial. Por lo tanto, si la Asamblea Legislativa no le es funcional como le fue en un primer momento, porque hay que admitir que le fue funcional en un primer momento, incluso al aceptar la renuncia del presidente Evo Morales, si no le es funcional, yo no descarto, Telma, que pueda darse una salida militar. No creo que sea en sí misma similar a las violentas dictaduras de los años 70, aunque eso nunca lo sabe. Uno sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan, sino con el objetivo de que las Fuerzas Armadas convoquen elecciones. Pero a pesar de eso, sería nefasto para la historia democrática de Bolivia y para la historia democrática de América Latina en general. Pero es una de las opciones que está en la mesa.
Así es. Bueno, y comentaba, querido Hugo, que escribiste usted un libro, seguramente lo escribiste lamentablemente en tu exilio en la Embajada Mexicana. Es un libro que me ha gustado muchísimo, con un prólogo muy interesante sobre Atilio. Lo recomiendo porque vos ahí haces un análisis de que, bueno, digamos, un análisis que por ahora es parcial, porque uno va teniendo constantemente nueva información, pero uno donde te preguntás, por supuesto, qué es lo que pasó, cómo pudo pasar, cuáles fueron las debilidades, cuáles fueron los errores, podemos decir, cuáles fueron los aciertos. Y una de las temas que por supuesto más importa, y es de lo que estamos hablando, es cómo pudo mantenerse intacto el aparato represivo del Estado, las Fuerzas Armadas, la policía, incluso creo que los servicios de inteligencia, que se mantuvieron intactos, y esto evidentemente fue tal vez el peor error de Evo Morales, según puede desprenderse. ¿Cuál es tu opinión respecto, un pequeño resumen de tu libro para que la gente pueda leerlo después por internet?
Sí, yo diría, yo soltaría los siguientes aspectos, ¿no? El primero, el haber dejado de ser poder aún siendo gobierno. Uno de los fundamentos del proceso de cambio en Bolivia era que el pueblo fue poder antes de ser gobierno. Antes, desde el año 2000 al año 2005, y después fue gobierno sin dejar de ser poder. Pero wow. En la medida que pasaron los años, éramos cada vez más gobierno y cada vez menos poder, es decir, cada vez más Estado y cada vez menos pueblo organizado, lo que ciertamente se tradujo en la soledad. Cuando hablo de Evo Morales, hablo del pueblo boliviano, ya vea, la soledad de la revolución boliviana en aquellos días del golpe de Estado, porque no había ciertamente pueblo organizado que lo defienda. Y esto es lo que sucede cuando los pueblos pasan de protagonistas a espectadores, que es un rasgo que también ha sucedido en otros países, aunque no con las consecuencias dramáticas o trágicas que hemos enfrentado nosotros en Bolivia. Segundo, como consecuencia de lo primero, nos dedicamos cada vez más a hacer una buena gestión, porque ciertamente es el modelo económico más exitoso que ha tenido Bolivia y creo que en América Latina, sí, un modelo exitoso, sí. Una buena gestión, un buen gobierno post-neoliberal, pero nos olvidamos de seguir transformando. Y una de las cosas que teníamos que haber transformado es la policía y las fuerzas armadas, que son aparatos del Estado capitalista. Y esas fuerzas armadas y esa policía, más allá de que decían patria o muerte, no dejaron, no abandonaron su funcionalidad, no al Estado boliviano como tal, sino a la doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces se pagó demasiado caro el no haber transformado estas instituciones. Y tercero, yo diría que queda ya como desafío, es cómo, ¿no es cierto?, somos capaces de enlazar la lucha post-neoliberal con la lucha post-capitalista, porque ciertamente una revolución que no se profundiza es una revolución que a la larga termina siendo derrotada.
Sí, ahora todo esto se agrega un elemento más que tiene que ver con esta pandemia global y con un mundo que cuando termine esta pandemia no va a ser el mismo de cuando justamente fue el golpe contra Evo Morales. Es decir, una cantidad más todavía de información para teorizar y para tener en cuenta, buena o mala, no lo sabemos todavía, pero aún más elementos para tener en cuenta en ese cambio, ¿no?
Así es. No, el mundo no va a ser el mismo, que devenga esto en la apertura de procesos revolucionarios, o más bien devenga en un capitalismo más feroz, más inhumano, distinto al que tenemos ahora, pero capitalismo al final va a depender mucho de qué pase en la relación de fuerzas sociales. Y para incidir en una relación, en esa pugna entre fuerzas sociales en disputa, va a depender mucho cómo los de abajo terminan asumiendo nuevos desafíos, nuevas formas de organización, elevar su nivel de conciencia. Y bueno, en realidad la disputa continúa. Es decir, no es el virus el que va a provocar una revolución, son los pueblos organizados los que marchan hacia una nueva forma de sociedad. Pero también podemos estar asistiendo, en base al temor, al pánico que la gente le tiene, a un mayor aislamiento social, más allá de la cuarentena, a un aislamiento consciencial, individual, de violencia simbólica de parte del Estado capitalista, que lo que aleje más bien es la posibilidad de la transformación.
Así es. Hugo, te agradezco enormemente esta entrevista. ¿Cómo te encontrás vos estando ahí en la embajada? Me supongo que bien, muy acompañado por la gran generosidad que siempre ha tenido México, pero bueno, con ganas de solucionar tu problema, me imagino.
Sí, bueno, estar 6 meses sin poder salir al mundo exterior y con nuestros derechos constitucionales mutilados y negados, con el desconocimiento del derecho internacional público, no es fácil. Uno aprende a valorar aquí que uno de los valores más importantes que tiene el ser humano, uno de los atributos más importantes del ser humano, es la libertad. no estamos en la cárcel, pero en los hechos somos rehenes del gobierno y del Estado boliviano. Contamos obviamente con la más amplia solidaridad de México, que nos ha reconocido nuestra condición de asilados, pero difícilmente esta condición de asilados podrá materializarse en su plenitud si el Estado boliviano no nos da los salvoconductos. Y si no nos da, pues la espera se hace larga y va a depender mucho qué pasa en los próximos meses.
Hugo,
pero estamos con la moral alta. Estamos con la moral
alta. Sí, bien, bien, bien. Si te sirve de consuelo, pensá que estamos todos encerrados. Te agradezco
la solidaridad mundial. Bueno,
sí, gracias. La solidaridad. Todos estamos con Bolivia, todos estamos con Bolivia y ojalá que esto se resuelva de la mejor manera. Te mandamos un abrazo enorme y agradecemos mucho esta entrevista.
Un abrazo, Telma, y saludos a todos y a todas. Hasta luego.
Hasta pronto. Hablábamos con Hugo Moldiz, él es abogado, comunicador, docente universitario, máster en relaciones internacionales, fue ministro de gobierno durante el gobierno de Evo Morales y hoy, como decíamos, se encuentra exiliado en la Embajada de México en La Paz, esperando por un salvoconducto que por ahora no llega. Acaba de sacar un libro muy interesante, se puede ver por internet, justamente a propósito del golpe, y decir que se llama La soledad de Evo Morales, con un prólogo de Atilio Borón, y decir que esto que nos da un pantallazo un poco, creo que preocupante, pero yo creo que muy realista de lo que puede estar pasando en Bolivia, habla de un tercer momento, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, una amenaza de violencia, y piensa que justamente el objetivo de estos sectores golpistas de ultraderecha y militares es desplazar las elecciones a diciembre para poder reorganizar la derecha boliviana, porque por ahora tiene mucho más votos el partido de Evo Morales, y llamar a elecciones postergadas recién a fin de año. Y no descarta un gobierno militar.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Bueno, podemos decir que Brasil prácticamente no nos da respiro, porque por un lado esta tremenda información de que es el segundo país en el planeta con mayor cantidad de muertos, 23.000 muertos, tengo entendido que hay, es la última cifra, puede ser que sea todavía un poquitito más, con enormes zonas vinculadas por supuesto con la pobreza, que están en alto riesgo, y cuando suceden estas cosas, y cuando creo que me da la impresión de que cuando baja la popularidad o el señor Jair Bolsonaro, el presidente Jair Bolsonaro, se encuentra con una dificultad, como en este caso las pruebas de corrupción, aparece en medio de una manifestación, sin barbijo, abrazando gente, haciéndole upa a chicos, a los nenes, y uno, la verdad, que tiembla, porque piensa, ¿este nene puede contagiarse o puede contagiarse el presidente? En fin, realmente de una irresponsabilidad enorme. Por esa razón, siempre acudimos a nuestro querido amigo Darío Piñotti, porque él tiene siempre la mejor información y nos puede ayudar a entender esta situación. Sabemos, Darío Piñotti es colega nuestro de Página 12, de ANSA, un gran periodista y un gran analista. ¿Cómo estás, Darío? Gracias por atender a Voces del Mundo.
Un gusto saludarte, Telma. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, digo que no doy abasto a veces en la cantidad de información que viene de Brasil, porque estábamos asimilando el audio que se conoció, que la Corte Suprema autorizó para que se escuchara, donde aparece Bolsonaro de un modo muy, muy prepotente diciendo que él va a hacer lo que quiere y claramente interviniendo en la policía, y ya la información es que salió ayer, o el domingo mejor dicho, en una marcha multitudinaria, abrazándose con la gente, sin barbijos, sin tener ningún tipo de cuidado, en un momento en que las muertes son más de 23.000. Nada, me gustaría que hicieras un panorama sobre lo que está pasando.
Es como vos lo describís correctamente, un escenario alucinado de un presidente ídem que está llevando al país hacia dos barrancos, hacia dos precipicios, el pandémico y también el político. El domingo, como vos recién mencionabas, volvió a encabezar un acto en el que las consignas más voceadas fueron en contra de la cuarentena, en contra de los gobernadores, prácticamente todos, de los 27 estados brasileños que aplican la cuarentena, y por el cierre del Congreso, el cierre de la Corte y la constitución de un gobierno militar, es decir, un golpe de Estado. Allí Bolsonaro se regodeó, abrazó a chicos, saludó a simpatizantes, muchos de ellos que participan de un acantonamiento de ultraderecha frente al Congreso, donde hacen ejercicios militares cada mañana, y se dejó fotografiar, o buscó hacer la fotografía, junto a dos banderas, la de Estados Unidos y la de Israel, justamente cuando Estados Unidos estaba en vísperas, eso fue el domingo, el lunes anunció que prohíbe el ingreso de brasileños a su país, es decir, más humillado no pudiera estar Bolsonaro, y aún así, superando incluso récords de abdicación nacional de América Latina, tal vez lo que está haciendo Bolsonaro ensombrezca inclusive a nuestras relaciones carnales o a las relaciones carnales del presidente Menem con sus pares norteamericanos, porque no hay otra forma de calificar a un mandatario que en medio de tal crisis, insisto, sanitaria y política, se obstina en ser un aliado prácticamente humillado frente a Estados Unidos y demostrando que el caso brasileño es un caso extravagante. No hay en el mundo alguien que esté llevando una política como la de Bolsonaro, que más que oponerse a la cuarentena, es como dijo un funcionario del gobierno del estado de San Pablo, es un aliado del virus. Bolsonaro está haciendo todo para que el virus se propague, se opone a la cuarentena, se opone al equipamiento de los hospitales públicos en los estados y además conspira contra los gobernadores que adoptan medidas más osadas o más activas. Es decir, Bolsonaro es un aliado del virus y si se quiere es parte del virus.
Sí, porque encima recomienda medicamentos peligrosos. Pero dos cositas te quiero preguntar, porque no quiero dejar pasar algo que dijiste, que se regodea como en un gobierno militar. Eso no lo termino de entender, esa expresión que quisiste decir. Y lo segundo es que según lo que se veía acá en Brasilia, había, por lo menos en Brasilia, tiene muchos seguidores igualmente Jair Bolsonaro.
No entendí la primera parte de tu pregunta, disculpa.
Claro, porque vos dijiste cuando hablabas de cómo él estaba en las manifestaciones y en la marcha, me pareció que dijiste que se regodeaba o defendía un gobierno militar, ¿puede ser? ¿O lo entendí mal yo?
Así es, sí. No, eso es, digamos, además no es algo que haya expresado él por primera vez. En todo caso, el domingo él no habló directamente de ello, pero sí quienes participaron en ese encuentro, que además viene siendo realizado todas las semanas en el Palacio del Planalto frente a la sede de la presidencia. Eso es casi una rutina, es casi una actividad habitual, dominical. El presidente se presenta junto a sus seguidores, quienes reivindican un golpe militar, reivindican el cierre del Congreso y el cierre de la Corte Suprema. Tanto que luego de este evento hubo declaraciones de la oposición respecto de ese encuentro, inclusive también de generales que respaldaron al presidente. Y esto hace que cada vez adopte una tónica más preocupante el escenario político, ya dejando por un momento lo relativo a la pandemia. Es decir, hasta hace mes y medio, los actos en los que se hacían apologías de la dictadura militar y se reivindicaba un gobierno de facto eran observados con discreción por las Fuerzas Armadas. No es lo que está ocurriendo últimamente. Hubo pronunciamientos de militares que integran el gabinete defendiéndolo a Bolsonaro, desmintiendo aquella tesis de que en algún momento barajó la idea de que hubo, de que habría un golpe blanco en el cual las Fuerzas Armadas estarían desplazando al presidente. No, eso no es así. Y en esta semana hubo una declaración de un miembro del gabinete, que es el general Augusto Leno, un general retirado, que fueron criticadas por golpistas, y luego de ello el titular del Ministerio de Defensa, otro general, pero en este caso representando a las tres Fuerzas Armadas, respaldándolo al general y a Bolsonaro. Sumado, aquello que hasta hace un tiempo era la expresión de lo que en alguna lectura de algunos analistas eran grupos extraviados que defendían a la dictadura, hoy es no solo un discurso defendido por esos grupos y por el presidente, capitán retirado Bolsonaro, sino por las Fuerzas Armadas. Es decir, el escenario político es tanto o más grave que el escenario epidemiológico aquí, Telma.
Totalmente, totalmente. Y además lo que se ve, justamente vos nombraste el cierre de la Corte Suprema, estamos viendo, por lo menos desde mi perspectiva, un O-Globo que está abiertamente contra Bolsonaro cada vez más, esta fuerza mediática de gran peso en Brasil, y también la Corte Suprema, al habilitar la circulación de este audio, sin duda está dando una señal de que no está, digamos, apoyando ya más al presidente. Se nota un sector, me parece, de las fuerzas de poder de Brasil contra el presidente, digamos el establishment, ¿no? Porque tanto Globo como parte de la Corte Suprema son parte del establishment, como en contra de Bolsonaro. Y te reitero la pregunta junto con esto, ¿sigue teniendo muchos seguidores o es mi impresión? A mí me da la impresión de que sí, que sigue teniendo muchos seguidores.
Pregunta dos, primero que la pregunta uno, porque que estaba sin responder desde antes. Sí, Bolsonaro cuenta todavía con popularidad, y esta es considerable porque no baja del 25%. En términos relativos, ha perdido buena parte del capital. Tengamos presente que él en octubre del 2018 obtuvo el 57% de los votos válidos, que no es el 57% del electorado, pero que sí son 55, 56, 57 millones de votos. Esos ya hoy no los tendría. Si hubiera elecciones, esto no ocurriría, pero indudablemente es aún hoy una especie de líder, de guía, de pastor, si querés, de millones de brasileños que lo siguen con fe casi religiosa, fundamentalmente entre ellos los que adscriben a las corrientes sectas neopentecostales, cuyos pastores, estos sí en el sentido literal, son mayoritariamente bolsonaristas. Ahí hay un núcleo activo, decidido y enceguecido detrás de Bolsonaro. Grupos que dicen, por ejemplo, que el coronavirus es un invento del comunismo chino. No, no estoy haciendo un uso retórico, lo dijo el canciller Ernesto Araújo. Cuando se refiere al coronavirus, utiliza esta palabra que vas a escuchar ahora, comunavirus. El jefe de la política externa brasileña habla del comunavirus. Ese es el abasto de popularidad de Bolsonaro. Más, esto no significa que hoy sea alguien que estuviera en hipotética ventaja para ganar elecciones, solo que en un régimen cada vez menos republicano, que pasó de ser cívico-militar a lo que hoy pudiéramos llamar militar-cívico, el resultado de las elecciones importa poco porque nadie está seguro si volverá a verlas. Y si la próxima vez que haya elecciones presidenciales estarán habilitados todos los partidos. Digo, hay que comprender la dinámica brasileña en otra clave, en una clave post democrática. Y esto también ayuda a entender por qué actores que fueron tan protagónicos en el golpe y medio de Estado contra la democracia, esta es una opinión de quien te habla, desde nuestro punto de vista hubo un golpe contra Dilma Rousseff en 2016 y uno contra el candidato favorito en las elecciones de 2018, que era Luiz Inácio Lula da Silva. Este golpe y medio hizo posible la llegada del Bolsonaro, y en ese golpe y medio mucho tuvieron que ver las grandes empresas mediáticas, a la cabeza de estas el Grupo Globo, y el Partido Judicial, con el exministro claro, Sergio Moro a la cabeza y con la Corte haciéndole coro. Estos dos grupos, el Partido Mediático y el Partido Judicial, dejaron de ser parte del régimen del gobierno desde hace meses. Hay un punto de quiebre, ahí otra vez estoy echando mano de nuestra opinión. El gobierno de Bolsonaro terminó el 24 de abril de este año, tal como se lo conoció cuando asumió el 1 de enero del año pasado, porque aquella alianza militar, judicial, financiera, se rompió con la salida del juez, ex juez Sergio Moro, y hasta el 24 de abril ministro de Justicia. Esa fractura lleva a Bolsonaro a una proximidad aún más umbilical con las Fuerzas Armadas y al distanciamiento del partido Poder Judicial. Y esta puede ser una de las explicaciones o matrices para entender por qué hoy la Corte parece tan enfrentada contra Bolsonaro. Parece o está tan enfrentada con Bolsonaro. Pero cuidado, estos grupos conservadores mantienen alianzas latentes y uno nunca sabe cuándo esas fracturas pueden revertirse. Y también el Grupo Globo, tanto que los periodistas de Globo desde esta semana, desde ayer, dejan de estar apostados para acompañar al presidente cada mañana cuando sale de la residencia oficial. Globo.
Sí, eso te iba a preguntar porque iba a comentar. Sí, eso te iba a comentar porque no solo o Globo, tengo entendido que casi todos los medios han decidido que no, porque según lo que yo leí, es que reciben insultos por parte de los militantes a favor del presidente y aparte no se sienten seguros con el trabajo periodístico.
En efecto, ellos cada mañana aguardaban al presidente apostados a la salida de lo que en Argentina sería la residencia de Olivos, y allí el mandatario de cada 3 días, 2 los insultaba, pero con insultos agraviantes a los periodistas, incluso con insultos homofóbicos, con insultos explícitos, con palabras ofensivas, prácticamente de rutina. Y ayer se tomó la decisión por parte, como bien decís, de las empresas Globo y Folia de San Pablo y de la cadena, de una de las cadenas de televisión, SBT, de Bandeirantes, de no volver a enviar a sus reporteros allí. Algo que puede tener un efecto considerable, no solo por la ausencia de los reporteros, sino por el posicionamiento práctico de los medios. Porque hasta ahora existía algo que en el mundo de del mercado de la noticia es fácil comprender, pero para el público en general no. Es decir, quien no tuviera su reportero allí iba a perder la noticia, la inmediatez de la noticia.
Claro.
Pues bien,
claro.
Estas empresas, digamos, de las más importantes del mercado informativo, tomaron una decisión que, cuidado también, insisto, con esto de las alianzas y las fracturas circunstanciales o definitivas. ¿Quién sabe si esta ruptura es definitiva o circunstancial? Porque, por ejemplo, Globo alegó que se retira del Palacio o del portal del Palacio por falta de seguridad. ¿Quién sabe si volviera a haber seguridad, ellos retornan? En suma, claro, hay una fractura, hay múltiples fracturas. Aquellos que llegaron como socios al gobierno ya no lo son.
Sí, es una pulseada, está clarísimo. Y además, lo que yo me preguntaba cuando leí esta noticia de que no iba a haber periodistas en el Palacio de la Alborada a cubrir estas declaraciones, no sé si es bueno o es malo para, digamos, aparece como si fuera un castigo para Bolsonaro. Pero yo me pregunto si es bueno o es malo para Bolsonaro. Esto tengo dudas. La última. Te quiero hacer también otra aclaración. No sé si estuviste viendo, pero ayer en Plaza de Mayo, ayer fue, como vos como argentino sabés muy bien, el día de nuestra Revolución de Mayo, hubo unos grupitos parecidos a estos que vos comentabas de Brasil, antivacuna, también que dicen que el virus es comunista y chino, y que se parece un poco también a los grupos de los supremacistas blancos en Estados Unidos. Así que bueno, hay que observar un poco estos grupitos, que no me parece casualidad que aparezcan en distintos lugares de nuestra región. No, la última pregunta es que renunció Wanderson Oliveira, que es el artífice justamente de la política contra el COVID-19. Y para terminar, voy a hacer un pequeño resumen de todo lo enorme que dijo Darío Piñotti, ¿no? Porque efectivamente hay una, como él dijo, hay dos tipos de peligro, el peligro de la pandemia y el peligro político, ¿no? Porque cada vez más explícitamente están creciendo estos actos de apología, dijo Darío Piñotti, en donde se pronuncian a favor de cerrar el Congreso, a favor de cerrar la Corte Suprema, a favor de que los militares estén tomando cada vez más preeminencia en el Ejecutivo, y lo que era, digamos, unas voces sordas hasta hace poco, ahora termina siendo un pedido explícito por parte de los militares. Por lo tanto, estamos, como él muy bien dijo, la dinámica brasileña está en una lógica postdemocrática. Venimos a hacer una entrevista sobre el tema Bolivia, donde también ya estamos en una situación postdemocrática, lo que nos da para pensar mucho sobre lo que está sucediendo en nuestra región. Sobre el quiebre, la fractura que existe entre el partido mediático o Globo a la cabeza y el partido judicial con la Corte Suprema y Sergio Moro a la cabeza en Brasil, también es un punto de inflexión muy interesante que lo ponemos en duda, como hace Darío Piñotti. Estos grupos pueden aliarse y desaliarse según las conveniencias, pero en ese momento es muy, muy, muy claro que se está en contra de Bolsonaro. Yo creo, tengo la impresión de que a Bolsonaro un sector del establishment local, brasileño y estadounidense, le ha bajado el pulgar, y Sergio Moro aparece como el hombre prolijo que puede llegar a suceder en la democracia, entre comillas, brasileña. Bueno, muchísimas gracias a Darío Piñotti, aunque no está en comunicación con nosotros, pero le agradecemos mucho a este colega de Página 12 y ANSA.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Y aprovecho entonces para dar las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica. Muchísimas gracias, Patricio Porta, por acompañarme en la lectura de las noticias y también en la producción. Y, por supuesto, a Franco Luzzani, que está ya en el piso junto con Patricio y con Flavio, resolviendo todos los problemas y también ayudando a que este programa sea muy bueno para todos ustedes. Queridos oyentes, hasta mañana a las 2 de la tarde.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.